Va desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Segura Estados Unidos que seguirá trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos por las protestas del 11 de julio.
Presentan habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer.
Muere el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el zar del conglomerado militar que dirige la economía cubana.
La Asamblea de Nicaragua cancela otras ONGs, 100, suman ya 858. Las organizaciones civiles ilegalizadas.
Dos ataques rusos en la región ucraniana de Odessa deja casi una veintena de civiles muertos y decenas de heridos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este inicio del séptimo mes del año. Julio primero de este año 2022, y aquí estamos con toda la información del resto del mundo. El equipo que le va a estar acompañando en este viernes, además final de la semana laboral, está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana
y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
Estados Unidos reiteró el jueves su profunda preocupación por las duras sentencias impuestas en Cuba a manifestantes del 11 de julio y aseguró que continuará trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar el apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente.
El portavoz del Departamento de Estado, Ted Price, señaló en una declaración que los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados y destacó que más de 20 menores de edad fueron detenidos.
Price advirtió que estas injusticias tienen objetivos muy claros, impedir que los cubanos hagan valer sus derechos y generar temor también a represalias.
El funcionario subrayó que el gobierno de Cuba debe permitir que el pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones, en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación.
Entre tanto, Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor José Daniel Ferrer, presentó el 30 de junio un recurso de habeas corpus a favor del opositor en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.
Según comunicó Ortega en las redes sociales, el gobierno cubano lo ha mantenido incomunicado y su familia no tiene noticias de su paradero.
A inicios de junio, última vez que se tuvo contacto y noticias de Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud, según informaron sus familiares.
Me llamo Nelvis Marais Ortega Tamayo. En la mañana de hoy, 30 de junio, me dirijo hacia el Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba a presentar un habeas corpus a favor de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual hace 26 días las autoridades y el gobierno Castro Canel le mantienen desaparecido de forma forzada. Nosotros estamos exigiendo fe de vida.
Por su parte, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba también exige la fe de vida de José Daniel Ferrer. Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la organización opositora en La Habana, así lo comunicó a Radio Martí.
Les habla Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional, coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Ya 26 días desaparecido nuestro líder José Daniel Ferrer García por la tiranía de Castro Canel, quien se encuentra injustamente encarcelado desde el pasado día 11 de julio de 2021 en la prisión de Masverde. Y estamos exigiendo a la tiranía de Castro Canel que nos dé fe de vida de José Daniel Ferrer García, nuestro líder de la Unión Patriótica de Cuba, sin comunicación ninguna con sus familiares vía telefónica y mucho menos física. Su esposa e hijo se han presentado en la prisión de Masverde, a ver si le permiten verlo para poder tener fe de vida. Y la dictadura Castro Canel sin duda no ha permitido que le puedan ver. Estamos denunciando y acusando a la dictadura Castro Canel de lo que puede ocurrirle a nuestro líder José Daniel Ferrer García, ya que no sabemos realmente cuál es su estado físico y mental en estos momentos. Y responsabilizamos a la dictadura Castro Canel de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro líder José Daniel Ferrer García.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba para sumarse al levantamiento popular ocurrido ese día en la isla.
Y la prensa estatal cubana informó hoy del fallecimiento del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
El diario Granma publica que a primera hora de este viernes López Calleja falleció como resultado de un paro cardiorrespiratorio.
López Calleja era miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. También fungía como presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, GAESA.
La prensa oficial no ofreció más detalles de la muerte del general López Calleja a los 62 años de edad, ni servicio funeral tampoco se confirmó que se realizaría.
El 30 de septiembre del año 2020, el general López Calleja fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas por su papel para financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela.
Este viernes comienza el proceso de instrucción judicial en contra de Pedro López y su hijo Jonathan López Alfonso. Esa información nos proporcionará Tomás Cardoso en el transcurso de los próximos minutos.
Eso le estaremos escuchando más adelante, porque escuchemos reacciones que nos llegan desde la isla. Precisamente en declaraciones a Radio Televisión Martí, el opositor Manuel Cuesta Morúa opinó que la muerte del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja tendrá un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico en el país.
Bueno, yo creo que va a tener un impacto tremendo, ¿no? Porque la economía cubana tiene una estructura puramente oligárquica y, digamos, los lazos que se establecen en una oligarquía, en este caso familiar, pues provoca la desaparición de uno, las razones que sea, pues provoca un terremoto, un temblor. Todo depende de la fianza, el manejo de la economía, de las finanzas, de los recursos, de las reservas, con la opacidad que suelen manejarse las oligarquías. Yo creo que eso va a tener un impacto profundo. Y se traslada, por supuesto, también al campo político, porque los lazos fundamentales dentro de esta oligarquía van fortaleciendo vínculos entre el poder económico y el poder político. Y de nuevo, la confianza pues juega un rol clave en este sentido. Recordemos que un hombre gris poderoso había sido ascendido recientemente a un cargo político dentro de la Asamblea Nacional, donde no ocupaba ningún cargo hasta ese momento, electo diputado por un municipio, y al mismo tiempo estaba acompañando al presidente designado del país en algunos viajes estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de México. De modo que sí, creo que va a tener un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico del país.
Por otra parte, la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello dijo a Radio Martí que hay que estar muy alerta a lo que va a suceder en Cuba tras la muerte de López Calleja.
Luis Alberto Rodríguez López Calleja era una persona clave dentro del sistema de dirigentes de la mal llamada revolución. Este personaje era de mucha confianza de Raúl Castro. De hecho, llegó a manejar la economía, porque nadie se piense que el ministro de Economía es quien maneja la economía como tal, y en los últimos tiempos lo llevaron al Buró Político del Comité Central del Partido. Y en definitiva, como todos sabemos, el partido es quien dirige todo el país. Muchas especulaciones hay muchas, pero lo cierto es que oficialmente se dio la noticia que murió de un infarto, y esto implica para los cubanos, o en el idioma que hablamos los cubanos, que le van a tener que dar agua al dominó, porque indiscutiblemente el control de muchos de los de las actividades económicas del país estaban bajo su poder. El control de la mayoría del dinero en el exterior del que disponía Cuba estaba bajo su poder. Un cambio de encontrar una persona con estas características no es fácil. Y hay que estar muy alerta a lo que va a suceder.
y estaremos en próximos espacios llevándoles más reacciones que nos llegan desde la isla. Ahora sí, vamos a conocer sobre el inicio de este viernes del proceso de instrucción judicial contra Pedro López y su hijo Jonathan López Alonso. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, han sido citados para la Unidad Provincial de Instrucción en la ciudad de Santa Clara, donde se le tomarán las primeras declaraciones el cuentapropista Pedro López, imputado del delito de instigación a delinquir, y su hijo Jonathan López Alonso, también con un encausamiento por el delito de desobediencia. Ambos se presentarán allí sin abogados, porque a pesar de todas las gestiones, hasta ahora no han logrado contratar un letrado por la connotación política del proceso, asegura Pedro.
Debemos presentarnos para tomar la primera declaración. Yo fui instruido de cargo por el delito de instigación a delinquir. El delito mío está basado en algo ambiguamente que yo dije en las redes. Jonathan ha instruido de cargo por el delito de desobediencia, por no asistir a esa citación que nunca lo citaron. Estamos a la búsqueda de abogado. No sé si lograremos conseguir el abogado que quiera representarnos. Tenemos algunos vistos, pero sabes, muchos no quieren. Pero bueno, vamos a asistir, pero no vamos a prestar declaraciones porque evidentemente sin abogado no lo haremos y tenemos 5 días para determinar cuál es el abogado.
Por su parte, Jonathan López, de 21 años de edad, reiteró que a pesar de las amenazas con ser llevados a prisión, no claudicará en sus ideas.
Ellos no me van a hacer cambiar ni mi postura, ni mi pensar. Ellos saben cuál es la posición de la familia. Nos tendrán que trancar para ir a todos, porque yo ni me pienso callar, ni pensamos dejar el proyecto, abandonar. Y menos ahora, sabiendo las condiciones. Yo ahora más de cerca sé lo que sufren los presos políticos, porque por lo menos estuve ya dentro de una celda y lo que estuve fueron unas horas.
Mientras tanto, Pedro concluye que detrás de todo esto está la mano de la seguridad del Estado, presionando para que abandonen la campaña en favor de la libertad de Andy y de los demás presos del 11J.
La familia sigue denunciando el encarcelamiento arbitrario e ilegal de Andy. Andy es inocente. Y también el activismo que tenemos con el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J. Dependen muchas familias de nosotros y ellos están presionando para que eso suceda, lo cual no va a suceder.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
12:11 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, ya de cara a este fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Efraín y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la tormenta tropical Bonnie se formó sobre las aguas del Golfo de los Mosquitos en los 11.2 grados latitud norte y los 81.0 grados longitud oeste. Esto es a 300 kilómetros al este-sudeste de Bluefield, en las costas de Nicaragua. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Bonnie se está moviendo con rumbo oeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Bonnie debe atravesar esta noche el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, rumbo a las aguas del Pacífico, donde debe llegar en la mañana del sábado. Este sistema nunca significó un peligro para las provincias cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más probables en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en el litoral norte-oriental, oleaje en el sur-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias que nos llegan desde Ucrania.
Cerca de 20 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes en 2 ataques rusos en la región ucraniana de Odessa. La agencia de noticias AFP amplía.
Ataques en el sur de Rusia dejan cerca de una veintena de muertos y decenas de heridos. Los misiles fueron disparados a primera hora del viernes contra un edificio de apartamentos y un centro recreativo a unos 80 kilómetros al sur de Odessa, una ciudad portuaria en el Mar Negro que se ha convertido en un punto estratégico del conflicto. Los ataques del viernes ocurrieron un día después de que las fuerzas rusas abandonaran sus posiciones en la Isla de las Serpientes, cerca de la costa de Odessa. En el frente diplomático, la Unión Europea acaba de conceder a Ucrania el estatus de candidato para ingresar en el bloque, aunque es probable que su adhesión tome años. El viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la adhesión estaba al alcance, pero instó a Kiev a seguir adelante con las reformas anticorrupción. La prevención y la lucha contra la corrupción han ocupado un lugar destacado en su agenda desde la Revolución de la Dignidad. Han creado ustedes una impresionante maquinaria anticorrupción, pero ahora estas instituciones necesitan dientes y las personas adecuadas en los puestos superiores.
And the right people in senior posts.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que su país había comenzado a exportar electricidad a la Unión Europea a través de Rumania, mientras crece el temor a una crisis energética en Europa debido a la reducción de los suministros de gas ruso. Hoy se ha dado otro paso importante que nos acerca a la Unión Europea. Ucrania ha iniciado importantes exportaciones de electricidad al territorio de la Unión Europea, a Rumania. Esta es solo la primera etapa. Nos estamos preparando para aumentar los suministros. La electricidad ucraniana puede sustituir una parte considerable del gas ruso que consumen los europeos. En tanto, los misiles rusos continuaron cayendo en ciudades de toda Ucrania, y un funcionario de la ONU indicó el jueves que 16 millones de personas en el país enfrentan necesidades de ayuda humanitaria. En la ciudad sureña de Mykolaiv, rescatistas encontraron los cuerpos de 7 civiles entre los escombros de un edificio destruido, mientras Lisichansk vive un bombardeo constante.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, considera que la retirada de las tropas rusas de la isla de Zhiminyi, conocida como la isla de las serpientes en el Mar Negro, cambia significativamente la situación en esa zona para el ejército ucraniano.
Rusia anuncia que la retirada de ese enclave en el Mar Negro es como un gesto de buena voluntad, aunque los ucranianos consideran que se debe a que el Kremlin no puede mantener su estrategia en la zona tras haber perdido ya varios barcos.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en un discurso en el cambio de mando del Comando Europeo, dijo que las generaciones futuras tendrán el ejemplo de la fuerza del pueblo ucraniano. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sage.
En un discurso en el Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que la malicia premeditada y la agresión infundada de Rusia contra Ucrania representan la mayor amenaza para la seguridad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Putin's war of choice threatens more than just the sovereignty of Ukraine.
Él dice que la guerra de elección de Putin amenaza algo más que la soberanía de Ucrania, que es un asalto a la paz y la seguridad transatlánticas. Es un recordatorio de que los tiranos creen que sus apetitos imperiales importan más que los derechos de sus vecinos pacíficos. Dice que es un grito de guerra para las personas de buena voluntad de todas las partes del planeta que se han unido para defender la libertad, la democracia y los derechos humanos de estos autócratas que ven los sistemas libres de gobierno como reliquias del pasado. Austin dijo que estaba orgulloso de la forma en que el comando se unió para ayudar a Ucrania durante la invasión de Rusia, mientras la OTAN envía tropas a sus flancos orientales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
El presidente Vladimir Putin negó el jueves que Rusia sea responsable de una crisis alimentaria en el mundo. La agencia de noticias AFP amplía.
Rusia niega ser responsable de la crisis alimentaria mundial. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que su país no ha impuesto ninguna restricción para la exportación de abonos o productos alimentarios, al recibir a su homólogo indonesio Joko Widodo, cuyo país asume la presidencia rotativa del G20. Actualmente el volumen de producción de fertilizante en Rusia es tal que no tenemos restricciones al suministro de este producto en el mercado extranjero. La invasión de Rusia en Ucrania afectó el equilibrio alimentario mundial, haciendo temer una crisis que afectará particularmente a los países más pobres. Ucrania, gran exportador de cereales, especialmente de maíz y trigo, vio su producción bloqueada por la ofensiva militar de Moscú. Rusia asegura que dejará salir los barcos ucranianos cargados de productos alimentarios si el ejército ucraniano realiza el desminado de sus vías marítimas, una opción rechazada por Kiev, que teme por la seguridad de sus costas del Mar Negro. En el cierre de la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente estadounidense Joe Biden culpó a Moscú de esta situación. La razón por la cual los precios del gas están subiendo es Rusia, 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 Rusia.
Russia, Russia, Russia. The reason why
la razón de por qué existe la crisis alimentaria es Rusia, que no permite que los granos salgan de Ucrania.
Out of Ukraine.
Rusia, otra potencia en cereales, no puede vender su producción y sus abonos, debido a las sanciones occidentales que afectan sectores financieros y logísticos.
12:20, más informaciones.
La Asamblea Nacional de Nicaragua de mayoría sandinista canceló el jueves la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales, lo que aumenta a 858 el número de ONGs ilegalizadas tras el estallido social del 2018.
El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, dijo que la ilegalización de esas ONGs forma parte de un proceso de ordenamiento, ya que, según el diputado oficialista, había organizaciones sin funcionar y otras incumplían las leyes, sus estatutos o no rendían cuentas.
En abril del 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social y a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que su régimen respondió a las manifestaciones contra la fuerza.
Las protestas calificadas por Ortega como un intento de golpe de Estado dejaron al menos a 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque ONGs nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el gobierno reconoce 200.
La jefa del Comando Sur concluyó su visita a Honduras, en la cual abordó los temas de seguridad, armamento militar y lucha contra el narcotráfico. Desde Honduras informa nuestra corresponsal y corresponsal de La Voz de América, Óscar Ortiz.
Luego de asistir al cambio de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, socio estratégico de Estados Unidos en Honduras en materia de seguridad, la jefa general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, finalizó su gira por el país luego de sostener varias reuniones para recibir información y profundizar en nuevas estrategias que permitan luchar contra la migración irregular y el narcotráfico. La funcionaria estadounidense sostuvo un encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y conversaron sobre la seguridad regional, el papel de las Fuerzas Armadas y la repotenciación militar en la lucha contra el narcotráfico. Elías Melgar, viceministro de Defensa en Honduras, resaltó que este encuentro con la jefa del Comando Sur reafirma el compromiso y apoyo de cooperación.
Potenciación de todo el recurso en equipo, en transporte, en armamento, así como también el adiestramiento. Que la relación con Estados Unidos no es de promesa, sino que también se están en hechos.
El analista político Omar García destaca que esta segunda visita de la alta funcionaria es de mucha relevancia, no solo para Honduras, sino para la región, y destaca tres factores.
Y hay algo que es muy importante, ¿verdad? Defensa, desarrollo y diplomacia son las tres áreas que debíamos estar construyendo ambas naciones.
Por otra parte, la funcionaria estadounidense se reunió con la embajadora de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, para conocer avances en materia social y en temas laborales en Honduras y redoblar esfuerzos en la región que ayuden a abordar las causas de la migración irregular a través de nuevas oportunidades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
De Honduras nos vamos hasta Venezuela. Al menos 43 ejecuciones extrajudiciales se registraron en 7 meses en el estado Bolívar, al sur del país, según lo denuncia la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Radio Televisión Martí conversó con Marisa Balsa, vocera de la organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, quien explicó que en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde la minería ilegal tiene tomado el territorio, se registraron más de 40 ejecuciones extrajudiciales en 6 meses, tal y como está documentado en el informe que presentaron.
Incluso en algunos casos los familiares salían a desmentir la versión oficial y explicaban a los medios de comunicación que las víctimas habían sido ejecutadas a quemarropa dentro de sus viviendas, frente a sus hijos, mientras dormían Esto entre muchas de las circunstancias que agravan el hecho.
Esta información se conoce justo después de que Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos, presentó su último informe sobre Venezuela, en el que resaltó que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales que, según Balsa, son negadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, respectivamente con 16, 11 y 5 muertes. El órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana, con 20 víctimas en Bolívar. Es muy lamentable que estas presuntas ejecuciones extrajudiciales se hayan convertido en una política de Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Por otra parte, en Ecuador, representantes del gobierno y líderes indígenas finalmente lograron un acuerdo para levantar las protestas. La agencia AFP informa.
El gobierno y líderes indígenas rubricaron el jueves en Quito, con mediación de la Iglesia Católica, un acta de compromisos que incluye el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino de los manifestantes a los territorios de donde son originarios. El acuerdo llega tras 18 días de protestas de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas por el alto costo de vida. El texto fue suscrito por su presidente Leonidas Sisa y por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. El presidente Guillermo Lasso manifestó en Twitter que se ha alcanzado el valor supremo al que todos aspiraban, la paz en el país. Las manifestaciones, que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10.000 indígenas en Quito, dejan al menos 6 muertos y más de 600 heridos entre agentes y manifestantes, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.
Y el secretario general de la ONU dijo que los accidentes de tráfico son una epidemia silenciosa. Radio ONU amplía.
Los accidentes de tráfico dejan 1.300.000 muertos y 50 millones de heridos graves cada año. Los 193 Estados miembros de la ONU han firmado este viernes una declaración política para reducir a la mitad esas cifras para 2030. Los accidentes en las carreteras son una epidemia silenciosa y ambulante, dijo el secretario general Antonio Guterres en su intervención ante la Asamblea General. Guterres recordó que el 90% de los accidentes de tráfico ocurren en los países de renta baja y media y que son la primera causa de muerte entre los niños y jóvenes de 5 a 29 años. Se trata de evitar una tragedia más que inaceptable, dijo, puesto que muchas de estas muertes se pueden evitar. Con la declaración, los gobiernos de todo el mundo se comprometen a brindar liderazgo y coordinación al más alto nivel para garantizar que todos los sectores de la sociedad estén incluidos en las acciones en materia de seguridad vial e impulsen políticas y medidas para reducir las muertes y lesiones, apuntó la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad también de Naciones Unidas instó a Irán a firmar el Pacto Nuclear 2015. La agencia de noticias AFP amplía.
Irán se declaró el jueves decidido a seguir con las negociaciones sobre su programa nuclear. El anuncio ocurre luego de que las negociaciones indirectas en Qatar con Estados Unidos para revivir el pacto de 2015 terminaran el miércoles sin progreso. El Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamado a que Irán firme el pacto que se le está proponiendo, ya que no habrá uno mejor antes de que su escalada nuclear termine por colapsar la propuesta. La República Islámica pide que se levanten todas las sanciones vinculadas al acuerdo nuclear, que haya un mecanismo para verificarlo y que se asegure que Estados Unidos no se retirará de nuevo del pacto.
Nous appelons l'Iran à cesser son escalade nucléaire.
Hacemos un llamado a Irán para que cese su escalada nuclear, restablezca la cooperación total con la agencia y aproveche la oportunidad actual de que sean levantadas todas las sanciones de Estados Unidos que han violado el pacto nuclear.
Estados Unidos argumenta que Irán tiene peticiones que van más allá del ámbito del pacto. Según fuentes del gobierno estadounidense, Teherán exige que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de su ejército, sean retirados de la lista de grupos terroristas confeccionada por Washington. El Consejo de Seguridad de la ONU instó a Estados Unidos a que levante las sanciones que pesan sobre Irán, desde que el expresidente Donald Trump decidió unilateralmente en 2018 retirar a su país del pacto. Hacemos un llamado a Estados Unidos a que cumpla con sus compromisos sobre el levantamiento de sanciones, se replantee la imposición de nuevas sanciones y tome todas las medidas necesarias para facilitar la implementación total del pacto nuclear y la resolución 2231. El objetivo de las negociaciones sobre el programa nuclear es reintegrar a Estados Unidos al acuerdo de 2015 y que Irán respete íntegramente sus compromisos a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos. El martes volvemos a encontrarnos con ustedes en las redes sociales. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Esta emisión corresponde al viernes 1 de julio de este año 2022. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan desde la isla con respecto a las cifras oficiales, que cada vez son menos los cubanos que residen en el país también. Exiliados cubanos han criticado el acuerdo de cooperación firmado entre la Fiscalía de Cuba y España. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Tendremos los deportes con Pepe Lacayo y hoy es viernes, viernes de Arte Express, que nos estará proponiendo Exilda Arjona para su programa, eso más adelante. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente al micrófono,
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba, Efraín.
Según cifras oficiales, cada vez son menos los cubanos que residen en la isla. Ibe Pacheco amplía.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, ONEI, en el periodo 2020-2021, la población cubana se redujo en 68.380 habitantes, una tendencia decreciente que viene registrándose desde 2016. Algo significativo es que en el documento publicado en la página web de la ONEI no se contempla la migración. Según dijo al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La ley migratoria cubana solo reconoce a un ciudadano cubano como emigrado cuando haya transcurrido 24 meses después que salió del país y no haya regresado en ese país. Y muchos que salieron de hace 2 años, pues han tenido bien regresar a Cuba para, como decimos aquí, marcar la tarjeta y no perder ciertos derechos, supuestos derechos que tienes como cubano.
Según el informe, en 2021 la tasa de mortalidad ascendió a 15 por cada 1,000, por encima del año anterior, dato recopilado en plena pandemia de COVID-19. La ONEI advierte además de que las cifras de defunciones de 2021 son aún preliminares. Llama la atención en la estructura por edades de la población cubana, donde el 15,7% es menor de 14 años, el 62,7% tiene menos de 60 y el 21,6% los sobrepasa. Por otra parte, la natalidad decreció con respecto a 2019 un 9,7% menos. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
Es un fenómeno que ya lleva tiempo, muchos años diría yo, por muchas razones. Sigue reduciéndose el número de nacimientos, por supuesto, sobre todo impulsado por la profunda crisis sistémica y estructural de nuestro país, que por un lado obliga a que el número de embarazos sea cada vez menor y el otro, la inmigración. masiva, sobre todo de personas jóvenes, y entre esas personas jóvenes, las mujeres en edad fértil.
Según ha informado el diario oficialista Granma, se ha pospuesto el censo poblacional de 2022, previsto para el mes de septiembre. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Exiliados cubanos critican el acuerdo de cooperación firmado entre las fiscalías de Cuba y España. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El programa de cooperación bilateral firmado por las fiscales generales de Cuba y España pretende profundizar en la protección de los menores de edad y las mujeres víctimas de violencia, según informó la parte española. En este sentido, activistas del exilio cubano planean pedir explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez a través de iniciativas parlamentarias por parte de los partidos de oposición, dijo Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Una es un registro temático a Pedro Sánchez sobre por qué está el gobierno central, si tiene algo que haber inmiscuido en esta toma de decisiones, a sabiendas de que existe además ahora mismo represión en Cuba a toda la juventud que piensa diferente y que busca un cambio de sistema. Hemos tenido y tenemos menores incluso de edad secuestrados y presos políticos por la dictadura. Y vamos a presentar también con inmediatez con el grupo parlamentario del Partido Popular una consulta directa al gobierno.
El activista y dramaturgo Junior García Aguilera aseguró por su parte que el acuerdo legitima a tribunales que han cometido injusticias.
O sea, España sigue sin entender cuál es la naturaleza de la dictadura cubana, que justamente en el último año se ha comportado de forma abusiva con sus ciudadanos, que los tribunales han condenado a decenas de menores de edad y que además han aprobado un código penal que es extremadamente abusivo. Entonces, este acuerdo simplemente legitima a tribunales que han cometido injusticias contra la ciudadanía cubana. Es realmente intolerable que los tribunales cubanos sean vistos como normales.
Menos contundente se mostró el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el juez Edel González, quien considera que este tipo de acuerdos son válidos, aunque cree indispensable que la sociedad civil negocie paralelamente con las instituciones extranjeras.
Con esas instituciones con las que se interactúan, no tienen todo el nivel de información sobre cómo se desarrolla la justicia en Cuba, el tema de la imparcialidad, el tema de la independencia, y yo creo que lo que corresponde a la sociedad civil es establecer relaciones también de trabajo con estas propias estructuras en paralelo a la que pueda estar constituida entre Cuba y estas instituciones.
Según la Fiscalía General del Estado de España, el acuerdo con La Habana contiene un apartado especial con políticas de prevención contra la prostitución, la explotación y la trata de seres humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, expertos en energía de la Universidad de Texas afirman en entrevista con Radio y Televisión Martí que el horizonte apunta hacia un colapso del sistema eléctrico cubano. Al mismo tiempo, culpó al gobierno cubano de desperdiciar oportunidades que hubiera evitado la crisis actual. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Yo veo en el horizonte el colapso total del sector eléctrico cubano.
Así de rotunda fue la afirmación que hizo a Radio Martí Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.
No pueden seguir con esta política de curitas. Hace falta una recapitalización estructural.
Piñón presentó esta semana en Miami, durante la 23ª Conferencia de Energía del Caribe, una ponencia sobre las oportunidades de desarrollo que ha tirado por la borda el gobierno cubano.
En el 2014 se anunció y se firmó en el 2016 un acuerdo con Interrado de Rusia por 1.300 millones de euros para la construcción de 4 unidades de 200 megawatts cada uno, por un total de 800 megawatts. Y aquí estamos. La pregunta mía al gobierno cubano es, ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Interrado?
También se perdió el proyecto de energía eólica de La Herradura en la provincia de Las Tunas.
54 turbinas para un total de 100 megawatts, financiada totalmente y equipada totalmente por China. No tiene que ver nada con el embargo. Y aquí estamos todavía, eso fue en el 2013.
Además, se refirió al proyecto de 140 millones de dólares de la planta de biomasa que se construyó en el Central Ciro Redondo con inversiones de una compañía inglesa y Ascuba.
Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de este año pasado, del 21. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña, no tiene ni maratú.
Agrega Jorge Piñón que el gobierno cubano también desperdició la disposición del expresidente brasileño Lula da Silva para impulsar la maltrecha industria azucarera cubana.
igual que lo está haciendo Brasil hoy en día. Una vez más, una oportunidad perdida.
En cuanto a la culpa al embargo estadounidense al que La Habana siempre echa mano.
Yo te garantizo a ti que no fue como resultado del embargo, sino fue como resultado de la mala gestión del Estado del sector energético.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:39 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, porque hay mucha información hoy, aunque no lo crean.
Cómo no, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Orellana. Bueno, pues ya en este momento están saliendo de la Unidad Provincial de Instrucción. Ajá. Pedro López, su hijo Jonathan López. Tendremos los detalles en exclusiva a las 2 de la tarde. Cómo fluyó esta primera jornada en la imputación de cargos que le quieren fabricar por dos delitos. También vamos a tener en la segunda parte del espacio reacciones de analistas y economistas al anuncio del gobierno cubano del fallecimiento del general López Calleja. El ángulo que se puede explotar es GAESA, es la institución encargada de la recaudación de los fondos para los compromisos internacionales del gobierno cubano. ¿Quién va a ocupar esta cartera ahora? ¿Cómo se va a resolver este problema ante la muerte de López Calleja, que es un hombre que por muchos años se dedicó a la adquisición de fondos que necesita el gobierno, por ejemplo, para comprar el pollo en los Estados Unidos, que se compre en efectivo, el pago a la deuda de París, del Club de París.
Incluso en México.
Exactamente.
Estuvo en México.
¿Cómo
en
no? Vamos a hablar sobre el impacto de esto. Y también tenemos una información que no hemos logrado concretar por la dificultad que hay. Ha sido, lo que sí podemos decir coherentemente es esto. Ayer recibió una golpiza dentro del combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello. No sabemos si es un problema entre reos o fue por parte, eso no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que está en celda de castigo. Sí. Su mamá y su esposa están allí desde horas tempranas. No hemos tenido la comunicación con ellos. Si lo logramos, lo tendremos en el programa, porque la situación del periodista Jorge Bello, como lo hemos dicho varias veces, se complica cada vez más por su posición política en el combinado del Este. Y cerramos el programa hoy con el tema del dengue, con varios testimonios, no ya de lo que se dijo que hay, sino por qué se han desplomado las condiciones dentro del país para la campaña contra el mosquito Aedes aegypti. Todo esto pues en Cuba.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42, más informaciones.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó de nuevo con bloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. La agencia de noticias AFP amplía.
Nuevas amenazas de Turquía para impedir el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan delineó el jueves sus condiciones para permitir la adhesión de las dos naciones nórdicas a la alianza militar, después de que los tres países firmaron un memorando de entendimiento. Primero que nada, Suecia y Finlandia deben cumplir sus compromisos como está escrito en el texto. Si cumplen, presentaremos el memorándum al Parlamento. Si no lo hacen, es imposible para nosotros enviarlo. Turquía acusa a los gobiernos de Estocolmo y Helsinki de proteger a los combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y de las Unidades de Protección del Pueblo, organizaciones que Ankara califica de terroristas. Erdogan dijo que Suecia hizo una promesa sobre la extradición de 73 terroristas. El gobierno sueco recordó que sus decisiones en materia de extradición eran sometidas a una justicia independiente, si la petición es compatible con la ley sueca y la Convención Europea en materia de extradición. Los individuos que Turquía reclama en extradición son miembros de las Unidades de Protección del Pueblo, que operan en las fronteras turcas con Irak y Siria. además de integrantes del movimiento fundado por el predicador Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de haber instigado el golpe de Estado de julio de 2016.
Y casi tres meses después de obtener la confirmación del Senado, Ketanji Brown Jackson prestó juramento el jueves como juez del tribunal más alto de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Jackson, de 51 años, prestó juramento justo cuando se jubila el hombre al que reemplazará, el juez Stephen Breyer. En una ceremonia transmitida en vivo en el sitio web de la Corte, Jackson recitó dos juramentos requeridos de los jueces de la Corte Suprema, uno administrado por Breyer y el otro por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Él dice que en nombre de todos los miembros del tribunal le complace darle la bienvenida a la jueza Jackson al tribunal y a su vocación común. Jackson, que ha sido jueza federal desde el 2013, es la primera mujer negra en servir en la corte. Ella se une a tres mujeres, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett. La primera vez que cuatro mujeres servirán juntas en la corte de nueve miembros. Biden nominó a Jackson en febrero, un mes después de que Breyer, de 83 años, anunciara que se retiraría al final del mandato de la corte. El Senado confirmó la nominación de Jackson a principios de abril con una votación de 53 a 47 en su mayoría de línea partidista, que incluyó el apoyo de tres republicanos. Jackson podrá comenzar a trabajar de inmediato, pero el tribunal habrá terminado la mayor parte de su trabajo hasta el otoño. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El potencial ciclón tropical que generó alerta en Venezuela se alejó de las costas del país, aunque las precipitaciones continúan en diversas regiones. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Autoridades venezolanas informaron que el potencial ciclón tropical 2, que amenazaba con afectar a nueve estados del país, perdió intensidad y se alejó de territorio venezolano, y las labores escolares se reanudaron el jueves, luego que el presidente Nicolás Maduro había instruido una suspensión en todos los niveles como una medida de precaución. En el estado Mérida, en el suroeste del país, se registraron fuertes precipitaciones que, de acuerdo a Protección Civil, causaron desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra que provocaron cierres de vía. Al respecto, el mandatario venezolano dijo que las medidas de prevención se mantendrán durante las próximas horas y que los organismos de respuesta se mantienen activos en todo el territorio.
Pero también a veces la lluvia, bueno, crea estos problemas en carreteras, vías de acceso, crecidas de río, etcétera. Estamos encima de eso todo el tiempo, tomando medidas preventivas en primer lugar, para cuidar la vida del pueblo, cuidar las pertenencias, las viviendas del pueblo.
Representantes de los cuerpos de bomberos han asegurado que se encuentran atentos ante cualquier eventualidad y que hasta el momento los llamados que han recibido están relacionados con incidentes como consecuencia del pavimento mojado, especialmente en Caracas. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, debido al paso del potencial ciclón tropical que, según dicen, ya no representa riesgo para el país, se espera que en las próximas horas se produzcan lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en los estados del oeste de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente la tormenta tropical Boni tocará tierra esta noche cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, según el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, que la ubica a unos 315 kilómetros al este-sureste de Bluefields, en Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.
La exfiscal de Derechos Humanos de Guatemala, Hilda Pineda, quien en el pasado llevó a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidios, fue destituida de la institución meses después de dejar el cargo como fiscal de Derechos Humanos y de que fuese asignada a delitos contra turistas.
Juan Luis Pantaleón, vocero de la Fiscalía, confirmó la destitución y dijo que es personal de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Juan Papier, de Human Rights Watch, afirmó que la libre de remoción de fiscales en el Ministerio Público contradice estándares internacionales sobre independencia de operadores de justicia.
Según Papier, esta remoción es una prueba más de que en el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, se premia a los fiscales que encubren y se castiga a quienes valientemente se atreven a investigar a los poderosos.
En Perú, el presidente Pedro Castillo renunció el jueves al partido marxista Perú Libre, que lo llevó al poder un día después de que el grupo político le pidiera renunciar renunciara en medio de investigaciones sobre presunta corrupción en su gobierno.
Castillo, que asumió la presidencia en julio del año pasado, se había afiliado a Perú Libre meses antes de las elecciones de 2021, cuando el profesor y líder sindical ganó por estrecho margen a la conservadora Keiko Fujimori.
La Fiscalía peruana investiga la relación de Castillo con una presunta trama de corrupción en la concesión de obras públicas por parte de su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia. El presidente de Perú ha rechazado las acusaciones en su contra.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami, la tormenta tropical Bonnie tocará tierra esta noche cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, según el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes.
Moscú, la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner compareció hoy ante un tribunal ruso acusada de supuesta posesión de aceite de cannabis, por lo que podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarada culpable.
Ginebra, la crisis económica en el Líbano ha dejado en situación de inseguridad alimentaria a 2,2 millones de personas, con los niños menores de 5 años como los más afectados, reportó la ONU.
Jartún, al menos 9 manifestantes murieron durante una nueva jornada de protestas en varias ciudades sudanesas contra el golpe de estado militar de octubre pasado, lo que eleva a 113 el número de víctimas de la represión policial en el país africano hasta la fecha, según el Comité de Médicos de Sudán.
Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, apeló al Tribunal Superior de Londres para bloquear su extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos penales, dijo su hermano Gabriel Shimtan.
Noticias de los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
El béisbol es el mejor deporte del mundo. Ayer a las 4 de la tarde, los Astros de Houston, en una conferencia de prensa, publican que sus dos mejores peloteros, sí, el cubano Jordan Álvarez y Jeremy Peña, no van a poder participar en el partido contra los Yankees porque están lesionados. Tras colisionar en la noche anterior en un partido, chocaron y los dos quedaron tendidos. Entonces, todo el mundo en las redes sociales frotándose las manos. Vienen los Yankees y los Astros sin sus dos mejores peloteros. Japán con jamón, los Yankees van a ganar. ¿Adivinen qué pasó?
Lo contrario, claro.
Se cumplió el refrán que decía mi abuelo: la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
Así mismo, los Astros de Houston sin el jonronero cubano Jordan Álvarez y sin su mejor infielder, el dominicano Jeremy Peña, derrotaron a los Yankees de Nueva York 2-1 y no necesitaron bateo porque tuvieron buen picheo. Una carrerita fue todo lo que los Yankees pudieron anotar. 5 hits y los Astros le han ganado a los Yankees 3 veces en la última semana. Y con un poquito mejor de picheo de relevo, le hubieran ganado 5 veces.
Wow.
Para que ustedes vean lo que es la pelota.
Bien, claro.
Y claro, en papel uno dice, ay, es que no están los dos mejores peloteros, pobrecitos. No, mira lo que les van a hacer. Los Yankees, el mejor equipo del béisbol de las grandes ligas. Y miran, así que sí jugó el left fielder Aledmys Díaz, que tuvo un hit y una carrera anotada, promedio en base 265. Y también jugó otro cubano, Yulieski Gurriel, que está bateando 226. Se fue en blanco ayer, negoció boleto. Claro, Jordan Álvarez está día a día, lo van a evaluar hoy a ver si es que va a jugar esta noche. Filadelfia aplastó a los Bravos de Atlanta, a los campeones mundiales, 14-4 por 10 carreras. El cubano americano Nicolás Castellanos con 3 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón, su octavo de la temporada, suma 40 carreras remolcadas. Este muchachito que nació y se crió aquí en el sur de la Florida está brillando para el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y los Bravos, te digo una cosa, los Bravos van a tener que ponerse las pilas. Tienen promedio de 44-33, pero si quieren ganar la división, eso no va a ser suficiente. Y bueno, segunda dejada en el campo consecutiva que le propinaron los Guardianes de Cleveland a los Mellizos de Minnesota. Ganaron por segunda vez en su último turno al bate con un jonrón dramático. Y estos son de esas cosas que uno dice, wow, impresionante que te hagan eso dos veces, ni siquiera en 24 horas,
pero
en 16.
Hablando de la pelota, Pepito, los dominicanos en esta temporada están realmente... punteando, están considerados los más acertados en cada juego, ¿no?
Correcto.
Porque están siendo, creo, seleccionados 6 de ellos para
el juego de las estrellas. Sí, sí, no, los
y dominicanos. En eso estarán dos cubanos.
Y te voy a decir una cosa, yo en el juego de las estrellas espero más de dos cubanos.
Ojalá,
espero a Jordan Álvarez,
claro,
para comenzar.
Sí.
Y entre los dos equipos, por lo menos 8 dominicanos. Y si vas más allá, entre los que son convocados y no juegan, quizás hasta 10.
Hasta el momento se estima que son 13, ¿no?
Por ahí va la cosa, hasta el momento. Y anoche, ahora que estás hablando de dominicanos, anoche brilló un boricua para los Piratas de Pittsburgh. Este muchachito, Michael Pérez, impulsó 5 carreras con 3 jonrones. Y los Piratas de Pittsburgh establecieron un récord mundial del béisbol de las grandes ligas, que se ha estado jugando desde 1880 y pico. No es que la pelota comenzó ayer. Se convirtieron en el primer club en tener a 3 peloteros distintos, jonroneando 3 veces en el mismo partido en el mismo mes.
Wow.
O sea, generalmente hay equipos que no tienen a ni un solo pelotero conectando 3 jonrones en un año. En un año completo, los Piratas han tenido 3 este mes. Bueno, el mes que terminó ayer.
Septiembre, ya empezamos.
En septiembre. Y uno dice, no, pero...
En junio, tú te estás adelantando, ¿eh? ¿Has dicho septiembre?
Sí, dije septiembre.
Sí.
Ah, no, perdón, no, en el mes de junio, 3 Piratas conectaron 3 jonrones en el mismo partido, algo que nadie ha hecho nunca en el béisbol de las grandes ligas, en ningún mes del año lo han hecho. Así que estamos viendo historia este año. Estamos hablando de uno de los peores equipos de la Liga Nacional.
Claro.
No es que, si uno dice, 3 Yankees conectaron 3 jonrones en un partido, uno dice, bueno, es que tienen poder de sobra. Pero los Piratas de Pittsburgh, el equipo de Roberto Clemente, que ahora...
Repito, antes de que te vayas, la gran sorpresa fue en el fútbol, en el futsal. Allá.
República Dominicana.
No, y Cuba.
Y
estoy hablando ahí del medallero ahí en los Juegos del Caribe.
Correcto.
Que ganó 11-1 a Martinica.
Increíble.
Oye, ¿eso qué significa?
Que el fútbol está creciendo en el Caribe. Así mismo.
Interesante.
Hasta aquí los deportes.
Aquí en Radio México. Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento y vamos a conocer qué nos tiene Exil Arjona en Arte Express.
En el recorrido semanal de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte, vamos a comentar acerca de la sentencia dictada a los artistas contestatarios Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, El Osorbo. La historiadora Yanelis Núñez nos dio sus impresiones al respecto. Les contamos además de nuevas colaboraciones de músicos cubanos y también de la inclusión del cantante Yotuel Romero en la lista de los 50 más bellos de la revista People.
Pero qué suerte de tenerte a mi lado y dibujar el pasado con ganas de sonreír. Leiré, pero qué suerte, niña, de tener tu sonrisa. Enamorado y feliz.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Se está filmando la primera película sobre la vida del sacerdote exorcista Gabriel Amor. La productora Screen Gems anunció que el rodaje de la película titulada El Exorcista del Papa comenzará en septiembre en Irlanda. El actor principal será Russell Crowe, famoso por películas como Gladiador. Julius Avery dirigirá la cinta, aunque es la primera película sobre la vida de un sacerdote que fue exorcista de la diócesis de Roma durante más de 30 años, tiempo en el cual realizó más de 100.000 exorcismos. Hay un precedente en el documental de Netflix titulado The Devil and Father Amor. La actriz Cameron Díaz vuelve al cine para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx para Netflix. El servicio de streaming no ha dado detalles sobre la trama de la película, aunque se sabe que se llamará Back in Action, cuya filmación comenzará a finales de año. Cameron Díaz y Jamie Foxx trabajaron juntos en Any Given Sunday de 1999 y la película Annie de 2014. En 2018, la actriz anunció su retiro tras participar en películas como My Best Friend's Wedding, There's Something About Mary, Charlie's Angels y Shrek. Esta semana, Universal Music Group anunció un acuerdo para adquirir el catálogo de música, grabaciones y archivo de películas del guitarrista y compositor de rock Frank Zappa por una cantidad no revelada. El sello dijo que su división de publicación musical, Universal Music Publishing Group, recibirá el catálogo editorial de Zappa, que incluye el álbum Joe's Garage, las canciones Cosmic Debris y Uncle Remus, entre otros. UMG también representa y recauda regalías para artistas como Taylor Swift, Billie Eilish y el grupo surcoreano BTS. Alejandro Escalona, Voz de América.
Rápidamente repasamos los titulares. Asegura Estados Unidos que seguirá trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos por las protestas del 11 de julio.
Presentan habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer.
Muere el general de división Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el zar del conglomerado militar que dirige la economía cubana.
La Asamblea de Nicaragua cancela otras 100 ONGs y suman 858. Las organizaciones civiles ilegalizadas.
Dos ataques rusos en la región ucraniana de Odessa deja casi una veintena de civiles muertos y decenas de heridos. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín. Nos despedimos. El martes volvemos a encontrarnos Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que